Bienvenidos a Yoga Vivo. Mi nombre es Diana Anaya y soy profesora y formadora de yoga. Pero por encima de todo, amo, respeto y honro esta disciplina. Por eso he creado este podcast con intención de compartir mis pasiones y visiones sobre el yoga actual para fomentar una educación y una práctica personal con criterio, pasión y disfrute. Hablaré aquí de cuestiones formales e informales, en las áreas de técnicas, estilo de vida, formación y muchas otras cosas que nos puedan hacer crecer y reflexionar juntos como comunidad. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Yoga Vivo. Hace mucho que quería hablar aquí sobre el tema que os voy a plantear. Varias personas me han pedido que hablara de cómo la vida de un yogui se trasladaba a lo cotidiano y qué representaba realmente esto de ser yogui, cómo podíamos llegar a sentirlo, experimentarlo y expresarlo en el día a día muchísimo más allá de nuestras esterillas. Por eso lo traigo no solo como una conversación teórica, sino para enriquecer e inspirarnos, que es uno de los propósitos fundamentales del podcast. De tal manera que no sea solamente un debate o mis reflexiones, sino que sea algo que inspire y que movilice hacia la acción, no solo hacia la comprensión. He titulado a este episodio Axis y Praxis de una vida yogui. Quiero tratar algunas ideas esenciales respecto a cómo se trasladan los principios del yoga fuera de la esterilla y cómo se convierte la práctica en un estilo de vida, en un temperamento y en un carácter personal. Lo primero, quiero decir que muchas de las cosas de las que hablaré aquí son principios intrínsecos de una vida gobernada por la ética y por el buen hacer, y se encuentran en muchas tradiciones espirituales y también en el humanismo secular. Son cosas de sentido común, pero no por ello tan habituales como podríamos esperar. La esencia de una vida yogui, desde mi punto de vista, es que esté gobernada por principios, valores y virtudes. Ese es el axis. La praxis son los aspectos prácticos muy importantes, pero que carecen de valor si el axis no está definido y sustentándolos. El riesgo dentro del yoga, como en cualquier otra disciplina, es tomar las formas sin tomar el fondo. Podríamos adoptar muchísimas técnicas, metodologías y propuestas del yoga, sin haber entendido cuáles son los orígenes e intenciones de estas prácticas. Mi idea en el podcast de hoy es dar espacio para retirar mitos y ampliar verdad, sabiduría y curiosidad. Así que aunque la mayoría hemos entrado al yoga a partir de las formas, parece indispensable que a partir de cierto momento le demos más importancia al fondo, ya que las formas afortunadamente permiten gran diversidad y no deben ser limitadas o rígidas, al menos desde mi experiencia. ¿Cómo es la vida cotidiana de un yogui? Moderno, claro. Vamos a darle un contexto. ¿Cómo aplicamos los principios del yoga a la vida mundana y diaria? Porque yo no sé vosotros, pero yo no vivo en una cueva. Yo tengo hijos, tengo relaciones profesionales, voy a la compra, tengo que arreglar mi coche, presentar impuestos. Mi vida me parece lo que es en el día a día muy, muy mundana. Sobre estos temas tengo algunas reflexiones y experiencias que quiero aportar, asumiendo que la mayoría de nosotros, algunos yoguis modernos, tendremos una vida muy mundana. Os hablaré aquí de cinco axis y sus praxis, cosas que a mí me han ayudado y que he ido descubriendo por el camino, sobre todo maneras específicas que he encontrado valiosas e he ido personalizando para comprender y aplicar con sentido y con integridad en mi propia vida sin dejar de disfrutar de ella. Antes de profundizar en cada uno de estos axis, quiero brevemente contaros algo sobre la identidad del yogui y por qué he llegado a estas conclusiones. Cada vez que nos añadimos un nuevo rol o identidad, asumimos una serie de ideas o creencias colectivas respecto a esta nueva etiqueta que nos ponemos. Seamos conscientes o no, cuando ponemos un rol en nuestra vida como el de madre, trabajador, profesor, amigo, todos estos roles vienen cargados con su propia información. una serie de estereotipos o ideas preconcebidas de lo que representa ser cada una de estas cosas. En mi caso y en relación al yoga, nunca me costó decir que meditaba o practicaba yoga antes de ser profesora. Es más, me sentía especial y diferente en mi entorno. Y la verdad, muy cómoda en la exploración de mi vida interior y espiritual. Nunca sentí prejuicios sobre el hecho de tener, en paralelo a mi vida cotidiana, unas prácticas con un cierto carácter espiritual. Sentía que estas prácticas, que había ido incorporando poco a poco, desde los 18 años, me aportaban destrezas y nuevos aires en la manera en la que resolvía algunos desafíos. Y esto me gustaba muchísimo. Parecía tener mejor ánimo que otras personas y que yo misma en el pasado. Más resiliencia, muchísima más. Mucha perspectiva y menos tendencia a criticar y a quejarme, que es una cosa que baja muchísimo el ánimo y la energía. Esto lo achaco al mayor grado de responsabilidad que estaba asumiendo respecto a mis propias influencias, probablemente debido al mayor grado de conciencia y atención que iba desarrollando. Empezaba a ser consciente de que lo que yo hacía tenía más impacto sobre mi experiencia que lo que me ocurría afuera. Empezaba a sentir esa responsabilidad que da la presencia, el encontrar una relación directa entre lo que experimento y cómo lo experimento. Algunos pensarán que quizá en esa época, de manera casual o coincidente, mi vida estaba atravesando un momento especialmente agradable o delicioso y por eso me sentía más equilibrada. Pero la realidad es que mi vida seguía siendo igual. De hecho, como ya saben muchas personas, mi vida ofrecía en esa etapa grandes desafíos porque mi padre tenía una enfermedad mental y yo experimentaba consecuencias físicas derivadas de ese sufrimiento y también, por supuesto, consecuencias emocionales y mentales. Y aún así, había algo dentro de mí que me permitía ver las cosas de una manera mucho más clara y sin ninguna duda. Achacó esto no solo a la madurez, porque no era tan madura, que seguro que me ayudó, pero sobre todo lo achacó al haber tenido la herramienta del yoga, la contemplación o la meditación a mi disposición como el que tiene un botiquín. En definitiva, como resumen de esa primera época de mi relación con el yoga, yo me sentía muy cómoda siendo yogui, incluso en un entorno que no era de yoguis. Todo cambió cuando me encontré en mi rol de profesora de yoga. Primero llegué a él accidentalmente. Me formé en el año 2007 con afán de profundizar y aprender más, con un propósito muy común entre las personas que se forman, el deseo de ganar autonomía en mis propias prácticas. Pero pronto me encontré enseñando a amigos y dando clases en un gimnasio en la zona en la que vivía. Nada de esto que hacía, para mí, tenía glamour, como mi profesión de diseñadora. Lo hacía de manera muy informal, lo disfrutaba mucho, pero no me lo tomaba especialmente en serio. Sí con interés, pero un interés muy, muy personal. En esa época, en mis inicios como profesora de yoga, sentía que seguía siendo creativa de moda y que simplemente jugaba con esta nueva vía en paralelo y sin tomarla demasiado en serio. Sin embargo, de manera natural y poco a poco, mi trabajo principal se fue orientando hacia el yoga. Desde luego guiado por el propio placer y la felicidad que me generaba enseñar y compartir y ayudar y conectar. Quizá por eso de manera natural empecé a progresar, aunque no diría que fue fácil. Pero me encontré con que me daba algo de vergüenza decir que era profesora de yoga y empecé a preguntarme por qué. Y en esa etapa llegué a la conclusión de que me daba miedo que la gente me aplicara estereotipos de lo que la gente pensaba que era una profesora de yoga en esa época, al menos en España, porque yo no me identificaba mucho con algunas de las características externas de los profesores que había ido encontrando. Algunos resultaban rígidos o cerrados, como si miraran a los demás con superioridad, casi como si los demás fueran menos, por no haber elegido una vía espiritual. Supongo que este perfil me recordaba a la intolerancia y el hermetismo que había percibido en algunos grupos religiosos. Era como si para ser yogui hubiera que vestir de blanco, oler a incienso y hablar en OMS. Yo sentí desde un primer momento que no quería formar parte de un colectivo que era tan diferente a la gente normal, incluso a pesar de que yo ya llevaba años sintiéndome algo rara en la mayoría de los lugares. El paso del tiempo me ayudó mucho a entender que el estilo de vida yogui no tiene nada que ver con esos formalismos, puritanismos, demagogias, guetos o linajes. Para mí el estilo de vida yogui empezó a definirse como algo que creaba una linealidad muy muy saludable entre lo que aprendía y lo que enseñaba, y cómo hacía las cosas más mundanas y cotidianas envuelta en este aprendizaje. En estas circunstancias y en estas sensaciones fueron surgiendo de manera natural unos principios esenciales que han ido regulando mi experiencia y mi enseñanza. Y estos son los que comparto hoy aquí. Lo que descubrí con claridad es que la vida yogui no es solo cuestión de praxis. No es solo cuestión de meditar o hacer posturas o conocer a las deidades o las palabras en sánscrito. La vida yogui es cuestión de axis, de usar el yoga para trasladar nuestro eje vital hacia una vida basada en valores y en virtudes. El efecto de este axis y su interpretación es una experiencia íntima, no bien escrita, la escribe cada uno. No se basa en juzgar a otros porque no lo hacen, sino en dedicarnos a aplicar principios universales, como la bondad o la generosidad, a todas las áreas de nuestra vida. La vida yogui, en su mayoría, ocurre fuera de la esterilla. Os hablaré ahora de esos 5 axis que quiero compartir hoy con vosotros. En primer lugar, quiero hablar del concepto de la virtud unilateral. Este tipo de virtud es independiente de las circunstancias. Implica que aunque todos a nuestro alrededor decidieran robar o mentir, por ejemplo, nosotros elegiríamos la virtud de la honradez. La virtud unilateral no depende de la virtud de los demás o del entorno para expresarse. Por ejemplo, a mí no me gusta quejarme de cómo son los políticos o de lo mal que funciona el país. Sobre todo porque creo que es un estado mental muy estrecho que reduce la riqueza perceptiva de la mente, todo lo que es generalizar o reducir o parcelar. No es que no vea cosas que no me gustan a mi alrededor, pero sé que quejarme no las mejora. Diría que incluso ver las faltas éticas en otros me estimula a practicar aún más esta virtud unilateral. Esto, por ejemplo, me parece muy yogui. La virtud unilateral es para mí un ejercicio de responsabilidad. ¿De qué serviría que añadiera mi negatividad a lo que ya puede ser negativo o difícil? Este tipo de virtud, para los que opinan que nos hace más tontos, quiero aclarar que nada tiene que ver con no tener perspectiva, espíritu crítico o límites personales. Al contrario, la virtud unilateral mantiene una visión muy clara sobre lo que es apropiado. Simplemente elige no criticar o juzgar, sino actuar en el mundo para mejorarlo. De tal manera que quizás se nos revele que toda la energía invertida en criticar o negar o luchar no queda disponible para aportar y enriquecer. Esto es lo que veo yo en la virtud unilateral. Deja mucha energía libre para enriquecer y mejorar lo que encontramos. La virtud unilateral nos mantiene vitales y serenos. Quizás por eso durante un cierto tiempo me resultaba muy difícil identificarme con la comunidad del yoga porque veía muchas luchas internas entre escuelas. No porque el alineamiento que yo enseño es mejor, no porque siempre hay que hablar en sánscrito, no porque vosotros no estáis puntualizando tal o cual cosa. A mí esto me provocó un cierto rechazo de mi propio gremio al principio. Yo quería ser profesora de yoga, pero no tenía pensado separarme de nadie para ser profesora de yoga, y menos de las personas con las que compartía profesión. La idea de que cada estilo de yoga marcaba grupos y subgrupos me horrorizaba, sinceramente. En segundo lugar, hablaré del sentimiento de pertenencia. Considero de muchísima importancia sentir que pertenecemos al mundo, y siento que esto nos ayuda a ver que los demás también pertenecen. Al sentir que nosotros pertenecemos, y que los demás también, tenemos una experiencia mayor de cohesión dentro de nosotros mismos y con el entorno. Y creo que esto facilita que las sociedades estén más orientadas al bienestar colectivo, en vez de solamente al individual. Creo que cuando sentimos que pertenecemos al mundo, algo dentro de nosotros se afloja y descansa. Y al sentir que pertenecemos, empezamos a relajarnos y a sentirnos merecedores de cosas buenas. Y también empezamos a sentirnos seguros entre diferentes personas. En este sentido, quiero hablar de una de las cosas que más me gusta de la formación que estoy haciendo con Daniel Siegel. Esto es como explica él a nivel neurológico, que hay una parte de nuestro cerebro que nos invita a reconocer a los demás como de nuestro grupo o reconocerlos como ajenos a nuestro grupo. Y esto genera ciertos comportamientos que habréis visto en vosotros y en los demás, que son comportamientos ambivalentes. Voy a explicarlo un poco mejor. Si alguien tiene esta sensación de pertenencia a un grupo más bien pequeñita, es decir, que su grupo serán los que son muy parecidos a él o ella, clase social, cultura, nivel económico, intereses, barrio, estas personas tenderán a ser quizás amables y sentirse cómodas y relajadas y abiertas a las personas que son de ese grupo. Y sin embargo, veremos a esa misma persona que trata bien a un vecino tratando mal a alguien que encuentra por la calle, por ejemplo, y que no reconoce como perteneciente a su grupo. Para mí, uno de los axis que nos ofrece el yoga al hablar de unión es reconocer que esa pertenencia es muy amplia, que pertenecemos a un grupo muy grande que va mucho más allá de los que piensan igual que nosotros, visten igual que nosotros, viven igual que nosotros. Si este sistema de pertenencia y esta sensación de pertenecer se va ampliando, sin ninguna duda tenemos muchísimas más posibilidades de ser amables y ser generosos con las personas, independientemente de que las reconozcamos como iguales. Y nuestra sensación de estar seguros en el mundo, dentro de la diversidad que ofrece, se va ampliando. Para mí, en este sentido, la vida yogui se basa en ampliar el sentimiento de pertenencia de todos, el propio y el de los demás, para que alcance a todas las personas sin discriminar ni jerarquizar y haya una sensación de comunidad ampliada y pacífica. A nivel de praxis, esto se va a percibir en cómo hablamos y tratamos a los demás y en nuestros niveles de solidaridad y participación positiva en lo social, demostrando una disposición a renunciar a algunas de las ventajas personales que tenemos a cambio de mayor distribución de la riqueza y de la abundancia. Esto sería para mí la praxis del sentimiento de pertenencia, sería el participar en lo social, quizás con más deseo de dar incluso que de recibir. El tercer axis de hoy es lo que yo llamo el filtro pránico. Voy a explicarlo. Este axis me ayuda a seleccionar mis comportamientos diarios. Sería como una brújula interna. La vitalidad de las cosas para los yogis y para muchas otras tradiciones se mide en términos de prana, o lo podemos llamar chi, viene a ser vitalidad. Así que cuando voy a hacer algo, me pregunto qué efecto tendrá en mi prana o en mi vitalidad. Esto lo aplico a la comida que elijo, a las compañías, lo que hago con el tiempo libre, las palabras que uso. La fórmula es muy sencilla. Si algo mantiene o promueve la vitalidad, formará parte de mi vida habitual. Si no lo promueve, será algo que no haga o que haga muy excepcionalmente. Algunas personas, cuando ven solamente las acciones que se derivan de este axis, es decir, la praxis de tener un axis basado en el filtro pránico, para alguna gente será difícil de entender, porque pensarán que es un camino de renuncias. Yo no veo el filtro pránico como un camino de renuncia, sino como un sistema para elegir lo que mayor vitalidad me da. Por ejemplo, no soy estricta con esto. Yo no considero que las patatas fritas promuevan la vitalidad, pero los viernes después del colegio, tras una semana de vida pránica con los niños, sin pantallas en casa, con comida casera, ligera, fresca, compramos unas patatas fritas que son grasientas, pesadas y procesadas con mucha alegría, y con unas aceitunas y las patatas nos sentamos a ver una película con guacamole casero. Por supuesto, no es una comida pránica. Pero la excepcionalidad, la ilusión, la cohesión y la conexión que experimentamos hace que la experiencia sea muy vitalizante y muy alegre, porque la alegría también es fuente de vitalidad. Es decir, el filtro pránico no funciona si se convierte en una neurosis. Funciona, como todo, con sentido común y salud mental, como todos los axis. Como ya os decía, el filtro pránico para mí es como una brújula, así que lo uso también para elegir los lugares en los que trabajo y las personas con las que lo hago. Evito a personas que drenan la energía y, sin embargo, me mantengo cerca de las que necesitan ayuda o apoyo, aunque tengan un momento difícil. Elijo espacios abiertos y limpios, naturaleza y buenas compañías para pasear o compartir comida. Aunque da mucho trabajo, cocino todo lo que como, salvo que alguien me invite a su casa o excepto el día de las patatas fritas y algún extraordinario fenómeno social. Para este sistema no hay una fórmula única. No creo que todo el mundo entienda la vitalidad igual ni la necesite igual. Yo creo que cada persona, en función de sus valores, decidirá cómo es su filtro pránico. Pero yo encuentro que ayuda muchísimo tenerlo. Para mí el prana está por encima del dinero, del placer y de la comodidad. Y cuando aplico este filtro, curiosamente, me siento muy rica, muy alegre y muy equilibrada, a pesar de las renuncias. Vamos a por el cuarto axis. A este axis lo he llamado honrar el legado humano. De nuevo, profundizo para explicarlo. Cuando me encuentro ante una situación difícil en la vida, pienso en todas las personas que han superado y enfrentado dificultades antes que yo, y en cómo su valentía les ha ayudado a superarlo y gracias a muchos de ellos estamos aquí nosotros hoy. Cuando pienso en honrar el legado humano, siento que la valentía es esencial en la praxis de la vida yogui y que se nutre en gran medida de estos esfuerzos y de estas memorias que han dejado las personas que han venido antes que nosotros. Para mí, honrar el legado, al llenarnos de valentía o de la memoria de la valentía colectiva, nos puede aportar el valor para perseguir nuestras pasiones, el valor para contribuir sin expectativas, el valor de sentarnos con nosotros mismos a meditar, a sentir el silencio. Nos puede dar también el valor para amar a los nuestros, aunque sabemos que eso también nos traerá sufrimientos. El valor de elegir lo correcto por encima de lo convencional. Considero en general la valentía fundamental en mi praxis cotidiana y siento que es una vitamina, de esas que no se pueden comprar y que nutren el alma. Animo mucho a los yoguis a que no se aíslen en sus prácticas, en sus grupos pequeños, en sus expectativas, sino que salgan fuera con su valentía a crecer, a compartir y a mejorar el mundo que nos rodea. Así que en este axis que llamo honrar el legado humano, que lo que hace es conectarme con memorias de valentía colectiva, yo encuentro sobre todo la fuerza para perseguir las cosas que me parecen importantes independientemente de que sean fáciles o de que todo el mundo me anime o de que las personas que me rodean tengan la misma visión. Este axis puede ser una buena fuente de motivación y de pasión. Por último, para hoy, quiero hablar de un quinto axis. Este axis diría que es de los que más influencia ha tenido sobre mi ánimo y mi sentir cotidiano. Este axis pertenece al área de lo que algunos llaman la trascendencia o la vida espiritual. Yo lo llamo reconocer lo sagrado en todo. ¿Qué es lo sagrado? Cada persona lo va a tener que definir. Cada uno de los que escucháis esto tendréis que definir lo sagrado. Y probablemente lo hagáis de manera diferente. Una definición genérica sería algo así como que lo sagrado es aquello que merece un respeto excepcional. Desde mi punto de vista, todo merece un respeto excepcional. Lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos irrita, lo que nos halaga. Todo merece un respeto excepcional porque todo pertenece a la vida. En ese sentido, merece un respeto excepcional. Reconocer que un encuentro con otra persona es sagrado, que lo es también mi respiración y también mi enfado cuando viene y el miedo. También lo es la hormiga que va por el suelo y el vecino que no me saluda. Disponer de una cierta trascendencia para explicar y conectar con el mundo en el día a día me aporta una presencia y un disfrute que son muy difíciles de explicar y maravillosos de sentir. Me interesa mucho lo que me conecta a las personas y a las cosas, los puntos de encuentro, las zonas en común, los nexos. Lo sagrado es para mí aquello que revela que todos pertenecemos y que vamos en el mismo barco. Además, me ayuda a recordar que la vida es temporal y que está sujeta a grandes cambios que no están bajo mi control. Y eso la hace aún más especial y más valiosa. A nivel de praxis, para reconocer lo sagrado y recordármelo, medito cada día. Agradezco la comida. Pido disculpas cuando me equivoco. Hago lo posible por ofrecer mi presencia a los demás y pido inspiración a la vida. Incluso cuando todos los axis fallan, este axis siempre me devuelve al centro. El darme cuenta de que pertenezco a algo mayor que yo misma, pero que no solamente pertenezco, sino que lo aprecio y lo valoro como es, que me motiva a encontrarme con eso a lo que pertenezco, sean personas o cosas o yo misma, que estoy dispuesta a maravillarme cada día en esos encuentros y que en última instancia, como esto es algo que viviré durante un cierto tiempo, me gustaría no perdérmelo. Lo último que comparto con vosotros es un mantra que he creado para mí misma recientemente, extremadamente sencillo, que también podría ser un axis, que dice: lo que no vivas hoy, no lo puedes vivir mañana. Si queremos experimentar felicidad o presencia o alegría o la naturaleza, más vale que lo hagamos hoy. Y esto hace muy valiosa la vida, este deseo de vivirla hoy. La honra y la reconoce como sagrada. Como resumen, y para que podáis continuar todo esto y matizarlo, os propongo explorar estos 5 axis. 1. La virtud unilateral. ¿Qué significa esto para vosotros? ¿Cómo podéis en el día a día encontrar esto en vuestras acciones, en vuestros pensamientos, en las reflexiones, en los deseos? Porque existen deseos de diferentes tipos de calidad. La virtud unilateral promueve el deseo que mejora al mundo. El siguiente axis, el 2, sería el sentimiento o sentido de pertenencia. ¿Cómo sería si nos percibiéramos a nosotros como que pertenecemos al mundo y somos merecedores de toda la belleza que tiene? Y a la vez nos corresponde participar de todo lo que tiene y reconocer que los demás tienen los mismos derechos y merecen igualmente esta hermosa vida y que pertenecemos todos a un mismo viaje y a un mismo mundo. El tercer axis es el filtro pránico, esas elecciones que nos dirigen hacia la máxima vitalidad posible en cada momento. El cuarto, honrar los legados humanos, todo lo que pasó antes que nosotros y toda la valentía que nos han dejado en forma de memoria colectiva. Y por último, reconocer lo sagrado para que no se nos escape ni un minutito de esta hermosa vida que tenemos hoy. Las praxis que deriven de estos principios o de estos ejes pueden ser para vosotros muy diferentes a las que yo he compartido. Al final, estas praxis emergen de virtudes intencionales y han de ser también prácticas intencionales. Así que os dejo un ratito pensando en esto, que el monólogo tiene sus limitaciones. Me quedo con muchísimas ganas de escucharos, leeros y, con un poco de suerte, veros en algún momento. Os deseo un precioso día. Si queréis más inspiraciones o ideas o contextos en los que sentir todas estas pasiones que comparto, podéis visitarme en mi web www.samyamayogaibiza.com o en cualquiera de mis 2 cuentas de Instagram, la oficial samyamayogaibiza y la versión en castellano para eventos online, samyamayogaibiza-clases-online, o podéis encontrar mis clases gratuitas en YouTube y mis meditaciones guiadas en el canal de SoundCloud. Namaste, yogis. La hermosa música de este podcast es de Lahor Oman. Podéis admirar su trabajo en www.lahormusic.com o en Instagram, Lahor Music. Gracias, Lahor.